Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Avantika Technologies.
Tal como mencionamos en nuestro podcast anterior, los robots llegaron y llegaron en una forma de automatización de procesos. Pero ¿cómo nos ayuda o nos afecta en una economía de que lo quiero ya o lo quiero ahora? Que empresas como Uber, Amazon, que son nativas digitales, lo han implementado de forma natural, pero hay empresas que todavía no se atreven a explorar este tema. Hoy estamos hablando de los beneficios y retos que brinda RPA a nivel corporativo. Y para esto nos acompaña Rodrigo Vargas, quien inauguró esta serie y quien es el Corporate Delivery Director de Avantika. Y José Leal, ingeniero en producción industrial con amplia experiencia en empresas transnacionales de manufactura, quien es Business Process Engineer en Avantika Technologies. Bienvenidos.
Hola. Muchas gracias una vez más.
Veníamos hablando un poco sobre el tema de robótica, de cómo la industria ha venido cambiando y pasamos de industria 1, 2, 3, ahora estamos en industria 4.0, incorporamos conceptos como Internet de las cosas, pero principalmente estamos hablando de la robótica de procesos, que no son los robots que conocíamos, que eran con brazos, sino que son procesos en software. Entonces, ¿cómo las compañías se pueden mantener relevantes con RPA o si deciden no hacer nada?
Sí, como mencionamos en el podcast anterior, ¿qué puede hacer una empresa si no aplica RPA actualmente? No sucede nada. Evidentemente RPA es una nueva tendencia, una nueva estrategia a nivel corporativo que las empresas pueden implementar, en donde evidentemente parte de los beneficios es poder optimizar un proceso de una forma más rápida, se entregan resultados de una forma más eficiente y evidentemente el retorno de la inversión de tener una persona desarrollando esto va a ser mayor. ¿Qué pasa si no implementa? Pueden seguir utilizando las mismas metodologías que actualmente existen, que es Lean, Six Sigma, teoría de constraints, por ahí mencionamos las BPMs o administración de negocios. Entonces se pueden mantener todavía bien, sin embargo a través del tiempo van a encontrar siempre la necesidad de hacerlo más rápido. Entonces, evidentemente, con eso se van a reducir tiempos de entrega e incrementar su retorno de inversión principalmente.
Y no hay que olvidar el tema del componente de tecnología. Hoy en día, para que una empresa se mantenga relevante, tiene que incluir tecnología dentro de sus prioridades y la aplicación de nuevas tecnologías. RPA, al fin y al cabo, es un componente más que podría ser o no ser parte de un tema de estrategia de transformación digital de una organización. Okay. Entonces, una empresa puede mantenerse vigente y relevante si se mantiene en el camino de la innovación, de la aplicación, como dice José, de esos procesos, de ser más eficiente, reducir costos, etc. Pero también cómo puede implementar nuevos procesos a través de la tecnología, donde no necesariamente entra RPA.
O sea, no sale como un proyecto aislado dentro de la organización, sino que debería estar dentro del proceso de transformación general de la empresa.
Debería verse como un proceso como un componente del proceso de transformación digital de una organización, porque claramente no es exclusivo. No es que con RPA lo voy a lograr y sin RPA no lo voy a lograr. Es un tema que es una herramienta más, digamos, del toolkit de herramientas que puedo utilizar para llevar mi organización hacia un camino.
Y yo mencionaba al inicio a Uber y a Amazon, ¿verdad? Que han venido a automatizar, no un proceso, montones de procesos, ¿verdad? Inimaginables. Pero estas compañías nacieron digitales, entonces su forma de pensar es muy distinta. Pongamos el ejemplo, Avantika. ¿Cómo podemos automatizar procesos en una empresa como Avantika, que es una empresa software?
Muy buena pregunta, porque nosotros somos expertos automatizando inclusive procesos en la línea de la construcción de software, que prácticamente los servicios, en gran parte los servicios que ofrecemos. Sin embargo, a la hora de llevar eso a los procesos organizacionales, vemos una barrera. Pero que a la hora de necesitar ir un paso más, donde ya los procesos nos empezamos a quedar limitados y necesitamos ya componentes de tecnología, es donde de alguna manera volvemos los ojos a RPA y decimos, tenemos dos caminos. Uno es el famoso implementar un sistema que me automatice toda mi operación. Modernizar todos esos sistemas es sumamente complejo. Estamos hablando de proyectos de muchos años y de muchos millones de dólares. O está la otra alternativa, que es una estrategia de transformación digital donde yo utilice RPA como componente y donde pueda automatizar ciertos procesos utilizando RPA, porque RPA lo que hace es emular lo que hace una persona. No es intrusivo en los sistemas, no es que tengo que transformar lo que yo ya tengo a nivel de aplicaciones de computación, es simplemente que le pongo una capa superior que reemplaza a la persona y que hace las mismas acciones que hace una persona, clica el mouse, teclea, le da enter, eso es lo que hace RPA. Entonces, en una organización como nosotros, particularmente lo que andamos buscando es seleccionar esos procesos y utilizar una tecnología que nos permita automatizarlos de una manera rápida y eficiente. Y eso es Avantika, una empresa que no es nativa digital, como lo mencionaste ahorita con los ejemplos de Amazon y Uber, pues claramente tiene un mayor desafío. Un mayor desafío porque no tienen ese componente técnico o tecnológico, y más bien a la hora de involucrarlo se ve como un proyecto de tecnología, como un proyecto de software. Y cuando hablamos de RPA y de una evolución organizacional, no podemos hablar de un proyecto que yo llego, duro 6 meses implantándolo y luego me voy. No, tiene que ser un tema de evolución constante organizacional, donde yo vaya poco a poco. Porque no me voy a cansar de decirlo, que un factor crítico de éxito de implementar no solo RPA, sino cualquier proyecto de tecnología, es el componente humano. Yo tengo que involucrar el componente humano, tienen que estar comprometidos, tienen que estar convencidos de que de verdad va a ser un aliado y no que me van a robar el...
Pero ahí me lleva un tema importante que he estado en varias charlas en Estados Unidos y se ve mucho el tema, y me gustaría la opinión de los dos, y es lo que se conoce como el governance. Ajá. ¿Quién gobierna a los robots y quién gobierna estos proyectos? Porque entonces al final, ok, implementamos robótica, tenemos a los humanos, pero entonces ahora que le echamos la culpa a los robots, si algo no salió o es culpa humana, ¿quién maneja estos proyectos? Y como las organizaciones no tienen ninguna experiencia, pues no saben a quién dárselo.
Claro, particularmente el tema de robótica, de automatización robótica de procesos, no debe recaer directamente sobre el departamento de tecnología o IT, porque no es un proyecto de tecnología, es lo que acabo de decir, es un proyecto que engloba muchas áreas de la organización. Talento humano principalmente, por el efecto que tiene en el ambiente, pero lo que hemos visto es que esto debe recaer sobre operaciones, básicamente, donde de alguna manera se utiliza el componente de tecnología o el departamento de tecnología para apoyar la implementación de los robots, pero también el principal responsable o encargado de que ese proyecto se ejecute, de mantener la gobernanza de los procesos, es operaciones. Y lo más importante acá es que yo puedo tener una fuerza laboral virtual de robots, que puede ser pequeña, de 10, 15, 20, pero puede llegar a 500. Hay instalaciones de más de 500 robots, y claramente la tecnología es un aliado, porque entonces claramente tiene que haber un componente de software que gestione esos robots, que los monitoree, que se dé cuenta cuándo está sirviendo, cuándo no. Tienen que haber elementos puntuales que establezcan los puntos de control, de validaciones, y que haya un centro o un conjunto de personas que estén monitoreando efectivamente los resultados y ejerciendo ese proceso de gobernanza. Pero claramente gestionar 500 robots es más sencillo que gestionar 500 personas. Sí, se crean puestos nuevos, tiene que haber un componente humano que va a monitorear ese ejército de robots, por decirlo de alguna manera, que se va a apoyar también en un componente de software que le va a ayudar a gestionar ese ejército de robots.
Para profundizar un poco sobre el tema de gobernanza, ¿y cómo cambia la implementación o la intrusión de RPA en una organización? Básicamente, bueno, tradicionalmente IT ha sido la propietaria de la parte de innovación de las empresas. Con los RPA, los departamentos de operaciones han tomado, como mencionó Rodrigo, en muchos casos el liderazgo y patrocinio de cambios innovadores. Uh-huh. Y este cambio en las funciones puede resultar también un poco conflictivo entre ambos departamentos. Entonces, esto hace necesario que ambos departamentos trabajen de forma conjunta. Y creo que parte de la estrategia a la hora de implementar, tal vez me estoy adelantando un poco el tema, es crear o gestionar un centro de excelencia de RPA, una oficina técnica. Entonces es necesario crear una estructura dentro de la organización que vaya a implementar RPA en donde ya se tengan definidos sus roles, sus funciones.
¿No es el Centro de Transformación Digital el que tiene que ver eso? Es un equipo aparte,
totalmente. Es aparte.
Okay. Es un equipo completamente aparte. Y la idea es poder generar un entorno colaborativo entre la parte de TI y la parte de la parte operativa como tal.
Aquí tengo algunos datos importantes y para añadir perspectiva acá, las empresas, digamos del 100% de las empresas que están ahorita implementando RPA, de ese 100%, el 78% de esas empresas están duplicando su presupuesto de RPA para el próximo año. ¿Eso qué significa? Que están incrementando su fuerza de trabajo digital. Entonces, ahí tal vez viene una pregunta que es, bueno, si hago RPA, despido gente, despido personas físicas, incremento mi fuerza digital o voy complementando, no sé, por cada humano, 10 robots, no tiene ninguna relación.
Va a depender, yo creo, de la
suena medio sci-fi.
Sí, y va a depender de la organización. Digamos, mi perspectiva es que, de nuevo, esto tiene que responder a una estrategia general, global, de largo plazo. Yo no puedo implementar RPA solo por el hecho de que quiero bajar costos. Yo debería implementar RPA porque yo tengo una visión a futuro de que quiero escalar mis operaciones. Entonces, y si a eso le sumo el tema de que me cuesta mucho conseguir talento o formarlo, pues ahí RPA es perfecto porque yo puedo invertir y duplicar mi presupuesto en digitalizar ciertas operaciones, pero al mismo tiempo el dinero que estoy liberando un componente lo voy a utilizar para transformar las capacidades o para volver a capacitar a las personas que estoy liberando esos trabajos manuales para enfocarse en otra cosa. También hay que ser realista, van a haber organizaciones que de todas maneras van a tomar la decisión de desvincular personal. Y yo creo que esa no es el camino correcto, porque de nuevo RPA no debe ser solamente para bajar costos, sino para escalar operaciones, para transformar el negocio. Y la parte de la inversión no es nada más la parte de inversión monetaria de implementar RPA, es la parte de inversión o el componente adicional que yo tengo que utilizar para capacitar a mi gente en áreas de negocio en las que yo quiero incursionar. Pero de nuevo, depende mucho de la organización. La respuesta muy concreta es no debería traducirse directamente en la desvinculación de personal, pero claramente las organizaciones tienen sus metas y objetivos claras y toman las decisiones que toman y probablemente ocasione que hayan personas que tengan que dejar la organización, pero que efectivamente si el camino va por acá, si está la tendencia, si muchas organizaciones van automatizando, digitalizando sus operaciones, pues estas personas, ya sea dentro de esa organización o en otra, van a tener que transformarse. Las organizaciones evolucionan y va a haber gente, procesos que se van a quedar en el camino.
Claro. José, de ese 100% de empresas que yo mencionaba, el 86% aumentó su productividad. ¿A qué atribuís ese aumento en la productividad?
Para poder llegar ahí hay que hacer un trabajo previo bastante grande y uno de los puntos vitales del proceso de implementación es la parte de gestión del cambio. Si yo no comunico, decía Rodrigo, correctamente a mis colaboradores cuál va a ser el paso a paso que la empresa va a seguir en su estrategia, va a ser muy difícil que la gente también pueda comprometerse. En este punto, cuando uno se reúne con las personas para poder documentar el proceso, estandarizar el proceso, si la gente siente este temor de que okay, me van a pedir que documente el proceso porque después me van a despedir, va a ser muy difícil poder documentar correctamente ese proceso para después, evidentemente, automatizarlo de forma correcta. Entonces tiene que existir un proceso de gestión de cambio y es aquí donde involucramos a todo el departamento de recursos humanos o talent management de cómo podemos involucrar a toda la empresa en esta nueva estrategia, cómo comunicamos correctamente y cómo nos anticipamos a las preguntas, preocupaciones o cuestionamientos que ellos van a tener. Tal vez el resultado final podría variar de una empresa a otra, evidentemente esto va a depender de cómo se va a gestionar el proceso de implementación de RPA en una compañía.
Dentro de las barreras de esa automatización, aparte del factor humano, ¿cuáles serían las limitantes tal vez a la hora de automatizar?
Tal vez lo primero que yo diría es, y tal vez una pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿qué tan automatizado quiero yo que sea el proceso? Uno, no todos los procesos deben ser automatizados. Dos, no todos los procesos deben ser 100% automatizados. Yo puedo decir, de un proceso A a un proceso de facturación, puedo automatizar el 50% del proceso, lo demás se va a seguir haciendo manual. Entonces uno puede hacer, dentro de un proceso uno puede generar mini robots o mini procesos que van a ejecutar cierta parte del proceso, no todo. Tal vez el primer paso es poder mapear todos estos procesos, entender también cuál va a ser la estrategia de cada uno de los departamentos donde uno va a participar. En ese sentido, es necesario que manejarlo una estrategia corporativa, identificando primero los procesos que queramos automatizar, preguntándonos si ese proceso tiene una madurez suficiente para poder automatizarlo. Y tenemos que ser honestos en el punto de decir, no, este proceso todavía no está listo para ser automatizado, procedamos con otro. Y son parte del paso a paso de la implementación que tenemos que ir dando.
Para hacer wrap up de este segundo podcast, ¿cuál sería una idea que ustedes como expertos y además como Avántica nos pueden dar del impacto a las organizaciones o por dónde podemos comenzar tal vez?
Lo primero creo yo es entender qué es RPA, qué beneficios me puede traer a mi organización, porque generalmente cuando nos intentamos informar vemos muchos casos, como decíamos en el primer podcast, de dónde nació, de dónde viene. Y vivimos en un contexto y una cultura sumamente diferente a países desarrollados. Somos países de economías emergentes donde no necesariamente el costo de una transformación digital con implementación de RPA tiene sentido hoy, ¿verdad? Entonces tiene sentido entender un poco, como decía José en la pregunta anterior, que cuál es el estado de madurez de mi organización, cuáles procesos me afectan más o menos en función de lo que yo quiera lograr en el mediano o largo plazo, porque tengo que inclinarme más por entender dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo RPA me puede ayudar a eso. Pero más importante que eso es dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué necesito lograr para llegar a ahí. Si RPA termina siendo uno de esos componentes, genial, perfecto. Lo incluyo dentro de esa estrategia y lo voy trabajando poco a poco. Lo que sí puedo decir es que es erróneo desde mi perspectiva decir que RPA lo puedo implementar como un proyecto de tecnología o un proyecto de operaciones. Tiene que responder a una estrategia. Porque el típico caso es que se automatiza un proceso de manera aislada, luego se quiere replicar en otro departamento y va creciendo de manera heterogénea dentro de una organización. Y el costo después para homogenizar eso es sumamente alto.
Claro.
Entonces, yo puedo empezar pequeño, sí, con un robot, dos robots, cinco robots, e ir creciendo para que inclusive la inversión inicial no sea tan alta, porque RPA la inversión puede llegar a ser tan alta como yo quiera, ¿verdad? Como decimos a veces, queremos pedirle al niño y querer todo automatizado 100%, y como decía José ahorita, tal vez no tiene sentido que sea 100%. Yo lo que necesito es entender cómo están mis procesos para ver qué tiene sentido automatizar. A veces, tal vez, un proceso muy puntual, lo que tenga sentido es rotarlo entre dos personas en lugar de meter un robot por ahí, porque el impacto en la organización es una o dos personas lo ejecutan. Tal vez yo lo que ande buscando es masa, volumen, donde pueda recolocar ese otro montón de personas en una nueva unidad que quiero plantear. Pero si no lo veo de manera, el contexto general, no voy a poder ver esos detalles.
Respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde empieza o por dónde debería empezar una compañía? Antes de que cualquier compañía desea embarcarse en la robotización de procesos, las empresas deben de evaluar, uno, los objetivos de las áreas interesadas, como lo mencioné anteriormente; dos, el estado de sus operaciones actuales y deseados; qué tan maduros son mis procesos actualmente, o si más bien tengo que hacer un proceso previo para poder llegar a cierto grado de madurez e implementar ahí la automatización; dos, el talento con el que contamos. Evidentemente esto va a exigir dar un extra de los colaboradores para poder también participar en conjunto en la automatización; y cuatro, la disposición de los altos ejecutivos a patrocinar la integración del trabajo humano y virtual. La gestión de cambio es muy importante, lo hemos ya conversado en este podcast, y por eso nos embarcamos en un proyecto de RPA. Debemos tener claro las respuestas a ciertas preguntas, y nada más las dejo planteadas: ¿cómo cambiarán nuestros procesos de trabajo? ¿Cómo cambiarán las funciones del personal? ¿Y cómo cambiará la organización? Porque cuando implementamos RPA va a cambiar la estructura organizativa también, lo mencionamos en algún punto, donde se tiene que generar un nuevo departamento con nuevas funciones, básicamente salir una nueva línea de negocio, donde se van a tener que definir ciertas funciones, ciertas responsabilidades nuevas que no existían. Evidentemente va a crear nuevos perfiles de trabajo que tampoco existían. Entonces, hay mucho trabajo previo antes de poder decir, bueno, empecemos, arranquemos. Hay que hacer un estudio bastante fuerte, bastante robusto para decir inclusive si nuestra compañía está a nivel de poder automatizar procesos. Si no, habría que hacer un trabajo previo que tomaría un poco de tiempo antes de llegar a ese punto.
Me encanta la perspectiva de no verlo como un proyecto aislado en organizaciones muy grandes. Algunos clientes que tenemos, marketing no sabe lo que está haciendo IT, IT no sabe lo que está haciendo otro departamento. Y son organizaciones muy grandes, ¿verdad? Entonces, no los culpo, pero a veces creo que, y como se mencionó aquí varias veces, el planeamiento y esa estrategia es lo fundamental aquí para que esto funcione.
Y lo más importante, perdón, para cerrar, es no tiene que ser no tiene que responder a una estrategia de la empresa global, como lo planteabas, correcto, en una organización grande. O sea, podemos estar hablando de un departamento. El asunto es que sea un trabajo integrado. Y un solo departamento, si hablamos de una transnacional, un solo departamento en un solo país puede implementar RPA y luego eso va a permear en el resto de la organización. Uh-huh. Pero, porque si lo vemos a la inversa, va a costar mucho. Tiempo, aprobaciones, presupuesto, es muy complicado. Uh-huh. Y RPA es una tecnología, como le decía en algún momento, que yo puedo aplicar en mi contexto personal de abajo hacia arriba. También esa es otra alternativa. Pero el asunto precisamente es que tiene que responder a algo. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dar. Tiene que responder a algo. No simplemente hacerlo porque es tendencia y porque lo quiero hacer, porque ya me aburre lo que estoy haciendo. Eso sí, no respondería a un plan concreto y probablemente esté destinado a fracasar o a hacer un proyecto que se queda en el escritorio de una sola persona. Va a quedarse ahí.
Es como los CRMs, nadie los usa. Pero todo el mundo los compra.
Exacto.
José, Rodrigo, muchísimas gracias y pues los esperamos en el siguiente podcast.
Muchísimas gracias.
Buen día, que estaremos.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal Avantica Technologies.